Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el capítulo tercero de San Juan se recoge una de las conversaciones más largas que tuvo Jesús con los hombres, y en ese caso con un hombre en particular, un hombre sabio, estudioso, importante, magistrado, miembro del Sanedrín, además muy respetado, muy, no sé, mucho prestigio dentro de pues la élite del pueblo judío. Se llama Nicodemo, y Jesús, sabiendo pues que se trata de una persona de, pues no sé, de mucha profundidad intelectual, conversa con él sobre las cosas como más esenciales. Además lo hace de una manera distinta a como solía hacer su predicación, empleando por ejemplo parábolas o comparaciones. En este caso le habla de manera muy directa, como que sabe que le puede entender, ya que se trata de un sabio de Israel, y le revela cuestiones difíciles, porque son divinas, que están por encima de nuestra capacidad de comprensión, de nuestra razón humana, y por eso podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine, para tratar de comprender un poquito lo que le quiso decir a Nicodemo, y lo que nos quiere decir a todos nosotros cada vez que leemos este pasaje. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde estaba Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pues nadie puede realizar los milagros que tú realizas si Dios no está con él. Y aquí tenemos una primera característica de este Nicodemo. Pues esto después la Iglesia Católica lo celebra el 3 de agosto, San Nicodemo. No parece que sea un santo muy popular, yo no conozco a nadie que se llame Nicodemo, no se le ha puesto su nombre, pero es santo. Pero tiene como, no tiene prejuicios, no tiene esa ceguera que tanto les recriminará Jesús a los sacerdotes, a los fariseos, de ver las cosas y no planteárselas, como por ejemplo cuando resucitó a Lázaro, y después de la resurrección de Lázaro lo que deciden es matarlo, a pesar de que hayan visto pues resucitar a un hombre que tenía 4 días ya en el sepulcro, que ya olía mal, o sea, ya estaba en corrupción, ya estaba pudriéndose. Nicodemo dice, nadie puede realizar los milagros que tú realizas si Dios no está con él, si es que tú eres de Dios. Estas cosas que hemos visto, y está Jesús todavía empezando su vida pública, pero desde el principio reconoce que viene de Dios. Y el Señor le contesta algo que aparentemente no tiene nada que ver con lo que le acaba de decir, pero que va al fondo, va a la esencia. Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y aquel hombre se extraña y le pregunta: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y volver a nacer? ¿De qué se trata esto que estás diciendo? ¿Qué enigma nos quieres explicar ahora? Si vienes de Dios, pues no puedo entender cómo voy a volver a empezar a vivir si ya estoy vivo. Y el Señor le había hablado de nacer de lo alto. Una expresión un poco extraña, nacer de lo alto. ¿Qué dice? Pues que no nace de lo bajo. ¿Qué es lo bajo? Pues lo terrenal, lo carnal, lo biológico. Lo que está a nuestro nivel, eso es lo, pues esto, lo horizontal. Aquí hay un nacimiento que viene de lo divino. Y el Señor le sigue explicando y le dice: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ya le especifica, este nacimiento procede de elementos extrínsecos a ti. O sea, no se trata de que tú te vuelvas a meter al seno de tu madre. Se trata de que otro te dé una vida que te va a llegar por el agua y por el espíritu. Que te bautices y recibirás la nueva vida y recibirás la infusión del Espíritu Santo. Y tendrás una manera nueva, una manera distinta, una manera que está mucho más allá de lo horizontal, porque es de lo alto, o sea, es propiamente de Dios, viene de Dios. ¿Es que está hablando el Señor? Pues de algo que nosotros conocemos, sabemos, pero que seguramente no lo acabamos de entender bien o no nos lo acabamos de creer. Que es algo en lo que San José María insistía muchísimo cuando le preguntaban ¿y cuál es el fundamento del espíritu, del Opus Dei? Pues decía siempre es la conciencia de que somos hijos de Dios, o sea, la conciencia de que tenemos una vida divina. Ser hijos en el sentido fuerte de la palabra, o sea, porque puedo decir que somos hijos también en un sentido puramente nocional, no, es que somos hijos ontológicamente. Como se dice, por ejemplo, que Yahvé es padre del pueblo de Israel. Pues sí, también Yahvé es padre de todos los hombres. O Yahvé es padre del universo porque lo ha creado. Aquí es una cosa distinta, es propiamente la vida divina. Y el Señor le sigue explicando: lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto. O sea, que no te vayas a escandalizar, no vayas a pensar que estoy diciendo algo pues, que no te incumbe. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Pues nosotros hemos nacido del Espíritu y del agua y hemos recibido la gracia santificante que nos hace hijos de Dios. Y es bueno que intentemos comprender por qué pues, está el fundamento y que digamos, he recibido muchas gracias de Dios. Todos nosotros hemos recibido muchas gracias de Dios. Por ejemplo, pues la gracia de la vida, la gracia de la inteligencia, la gracia de los sentidos externos, de la vista, del oído, han sido gracias. Y a lo largo de nuestra vida hemos recibido muchísimas gracias. Hoy nos ha dado Dios la gracia de despertar, de estar vivos, de poder venir aquí. La gracia de su palabra. Pero esta gracia, la gracia santificante, es un don que es absolutamente sobrenatural, que está más allá, mucho más allá de estas otras gracias, de las gracias naturales que corresponden a nuestro ser hombres. Una gracia que excede infinitamente a todo lo que merecemos. La elevación de nuestra naturaleza. O sea, somos mucho más de lo que parecemos. Y los santos padres y los teólogos y la iglesia, cuando nos explica un poquito esto, que muchas veces se nos olvida, ponen comparaciones que nos pueden ayudar a agradecer y a valorar y hacer que crezca y a evitar, así por todos los medios, absolutamente por todos, que la podamos perder. Santo Tomás dice, por ejemplo, el mundo entero, con todo lo que contiene, a los ojos divinos, posee menos valor que un hombre en estado de gracia. O sea, todo lo que hay en el mundo, todo, y hay muchas cosas en el mundo, muchas cosas, millones de cosas, y muchas maravillosas, y pues lo que sea, hermosísimas, finísimas, y muchos seres humanos, y muchos animales, y bueno, todo, a los ojos de Dios, tiene menos valor que un hombre que está en gracia. San Agustín dice, todos los coros de los ángeles no pueden comparársele. Un grado de gracia vale más que todos los tesoros de la tierra. Por eso es, pues no sé, un soberano despiste, podríamos decir, cuando vemos que nosotros u otros no valoramos, no cuidamos la gracia, no contamos con ella, no nos lo creemos, este nuevo modo de vivir, este nuevo nacimiento. Y pasa constantemente lo que le ocurrió a aquel personaje bíblico Esaú, que por el placer de un momento, por comerse un plato de lentejas, perdió la primogenitura y perdió, por lo tanto, todas las promesas de Dios, perdió el que de su descendencia viniera el Mesías, perdió la continuidad con las bendiciones que había dado Dios a Abraham, se fue por una línea colateral que ya no sería pues el antepasado del Mesías, sino que la promesa pasó a su hermano Jacob por un plato de lentejas, un triste plato de lentejas. Y si por un momento de placer se acabara, por ejemplo, el sol, tú dijeras, o que se acabe la luz del sol para siempre sobre la tierra, o que yo tenga este momento de placer, ¿lo sacrificaría? Y no, pues no, sería una barbaridad. Pues es más barbaridad esto que sucede todos los días con tanta gente que pierde la gracia o con tanta gente que no está como en la orientación hacia la vida divina. Decía San Juan Crisóstomo, os ruego y os suplico que no permitáis que los más bellos dones del cielo, aquellos que hemos recibido por la gracia de Cristo, a causa de su misma grandeza, aumenten el pecado de nuestra negligencia. Oye, a ver, les suplico, les ruego, que los más bellos dones del cielo, a esta mujer, ay, qué mujer tan hermosa, bueno, pues, se le va a acabar la belleza, y es una cosa, además, pues, limitada. Pero un alma bella, que ha recibido la infusión de la gracia, y que ha hecho que la gracia crezca, si no permitáis que por esa grandeza, ese gran regalo de Dios, tengas un pecado de negligencia o de inconsideración o de torpeza. Mucho se nos ha dado, pues mucho se nos pedirá. Y es bueno que, como decíamos, acudamos al Espíritu Santo, porque estas revelaciones, como la que estamos recordando que le hizo a Nicodemo, son revelaciones muy profundas. Además, son revelaciones que no son experimentables. Yo no puedo sentir que tengo esta elevación al orden sobrenatural. Ya lo dice San Juan en su primera carta. Dice que ahora ya somos hijos de Dios, ya somos, ya tenemos esta nueva vida. Pero lo que seremos algún día, cuando contemplemos a Dios tal cual es, no aparece aún. O sea, todavía no nos damos bien cuenta. Mientras no contemplemos a Dios cara a cara, no veremos su imagen en nosotros. O sea, estamos divinizados. En cierto sentido, estamos insertados en la divinidad. Y por lo tanto, transformándonos en Dios. Pues Dios da como quien es, ¿verdad? Dios no nos va a dar millones de dólares, ¿no? Nos va a dar pues cosas que están por encima de cualquier realidad terrena. A San José María también le gustaba recordar aquella anécdota histórica de Alejandro Magno, conquistador de millones de kilómetros cuadrados, que un día, estando él en su caballo, y pues se detuvo y había abajo de su caballo, ese caballo precioso, blanco, un pordiosero, que le pidió una limosna. Y Alejandro dijo: háganlo, señor de 10 ciudades. Y aquel pobre hombre pues se espantó. Y dijo: pues yo no pedía tanto. Y le dijo Alejandro: pues tú has pedido como quien eres y yo te doy como quien soy. ¿Tú me pides a mí? Yo que soy Alejandro, que soy dueño de toda Asia prácticamente. Te voy a dar 10 ciudades. Bueno, ¿qué me va a dar Dios? Dios no te va a dar 10 ciudades o el mundo entero, te va a dar mucho más. Te va a dar su amor infinito, o sea, te va a dar su ser, te va a dar su divinización. Y por eso que es que no hay nada mejor en el mundo que estar en gracia de Dios, no hay nada peor en el mundo que perder la gracia de Dios. Es bueno que no perdamos sensibilidad, pues porque estamos, como sabemos, en un mundo que no aprecia los dones, estos dones enormes, los más bellos dones del cielo, que a lo mejor aprecia a otros, como decíamos, la salud, la juventud, la belleza física, la, no sé, la capacidad económica, que son gracias pues a nivel de la tierra, y no aprecia el más bello de los dones de Dios, el de su misma vida. Pues ojalá que nos conmueva siempre el ver situaciones de pecado y que estemos lejos del peligro de cualquier modo de perder la gracia de Dios. Hace pocos días hubo ahí por Coautla, donde vengo, de aquí el rumbo, un accidente muy feo, ¿no? Un tráiler que perdió los frenos y provocó un accidente horrible y muchos muertos. Bueno, todo el mundo se conmueve, como es lógico, y muy bien, ¿no? Sabemos que en Sri Lanka pues hubo un atentado y mataron a muchos cristianos y nos conmueve también, o un terremoto, y eso es mucho más terrible que a diario millones de personas o pierdan la gracia de Dios o se hundan más en el pecado o desprecien oportunidades de aumentarlo. Entonces otra vez tenemos que volver y decir: a ver, Señor, ¿qué nos estás diciendo? Tienes que nacer de lo alto. Estás en un proceso de cambio, estás en un proceso de nueva vida, tienes que estar naciendo o renaciendo. No sabes, porque pasa como con el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero así es el Espíritu. Pues no ven tus ojos este tesoro y sin embargo lo tienes dentro de ti. Si fueras dueño de un diamante en bruto, no te darías cuenta de su valor, de su hermosura. Ya lo veremos. Pero por lo menos ahora nos pide el Señor creerlo y custodiarlo. ¿Qué tesoro tiene? Pues el tesoro de la gracia. ¿Qué tienes que hacer? Pues crecer en la gracia santificante. Crecer en la vida divina. Es un proceso, no es como algo estático, ¿no? Sino es una vida, es una realidad que va a ir siempre a más. Hay un autor del siglo XIX que se llama Schiven, que escribió un libro muy bonito, que se se llama Las maravillas de la gracia divina. Todo el libro, un libro gordote de letra chiquita, habla sobre lo maravilloso de la gracia de Dios, de la gracia santificante. Y dice, te concedo que nada pierdes con dejar la misa negligentemente entre semana, con omitir una oración no impuesta o una obra de misericordia, de mortificación o de humildad. Con todo, no puedes negar que puede resultar una pérdida para ti no aumentar tu capital. Eso que dice la gente, yo tengo dinero en un fondo de inversión, pues ¿cuánto me va a dar este mes de rendimientos? Me va a dar pues, 4,000 pesos. Pues es que están las acciones bajando y hay incertidumbre. Bueno, pues que sí, mi capital aumenta con los, bueno, pues también mi capital de gracia puede aumentar. Podrías fácilmente conseguir que el menor grado de gracia que excede en valor a todos los bienes de este mundo estuviera siempre presente en tu consideración para hacer acopio de él. Yo puedo hacer un sacrificio, yo puedo hacer una obra de caridad, sobre todo lo que puedo hacer es recibir la Eucaristía. Entonces es como otra vez, como una transfusión de vida más intensa. Por eso dice el pseudo Dionisio, el Espíritu Santo es fuente de un gozo sin fin que consiste en la asimilación de Dios. Convertirse en Dios, nada puede apetecerse de más bello. Es una consecuencia, tú estás participando de la naturaleza de Dios. Te estás convirtiendo en Dios. Yo, con todas mis miserias, pues sí, porque el amor de Dios ha sido derramado en ti. Y esta es, pues, el don sobrenatural por excelencia, precioso sobre toda ponderación. Fluye del amor sobrenatural de Dios. Del mismo modo, Dios pues no puede amar a aquellos como hijos que han rechazado su vida divina y entonces tristemente pierden su condición de hijos de Dios. Pues somos injertados en Cristo, somos uno en Cristo, nos hacemos templo de la Trinidad, nos hacemos herederos del cielo, aseguramos nuestra resurrección gloriosa. Y que a veces podemos haber estado un poco influidos por la herejía luterana, por la herejía protestante que niega esta transformación del alma en algo verdaderamente divino. Así que el hombre no deja de ser siempre pecador y que solamente se salva por una imputación extrínseca de los méritos de Cristo, o sea, como que Dios tapa el pecador y ya ve a Cristo y ya lo salva. No. La doctrina católica dice es que es una verdadera divinización, es una verdadera naturaleza nueva, es un don que está sobre todo. Y entonces entendemos por qué San José María decía es que este es el fundamento, aquí venimos a ayudarnos a ser santos, que es pues hacer que la gracia santificante, la gracia que me santifica, esté presente y esté creciendo. Pues ¿qué le pasaría a Nicodemo? Pues Nicodemo seguramente meditó muchas veces estas palabras, a lo mejor él mismo se las contó después a San Juan, que es el único evangelista que recoge su diálogo, porque además había ido de noche como con una prudencia política, no voy a hacer que me vean los demás miembros del Sanedrín. Pero sí entendió, porque después lo vemos aparecer defendiendo al Señor en el Sanedrín y recibiendo como los insultos de los demás, cuando les dijo pues que a lo mejor era el Mesías. Dijeron, pues, ¿tú crees que de Galilea, acaso tú también eres galileo? De Galilea no ha salido ningún profeta. Y luego lo vemos apareciendo en el pretorio con Pilato para pedirle el cuerpo muerto del Señor, el cadáver de Jesús. Pues podemos encomendar a Nicodemo, porque es santo. Ya decíamos que la iglesia lo celebra, San Nicodemo, el 3 de agosto. Bueno, no lo celebra porque no es memoria obligatoria, pero porque tampoco tenemos más datos. Pero seguramente habrá comprendido con profundidad esto, que siendo doctor de la ley, pues tendría más capacidad de comprender estos misterios, y que nosotros, después de toda la revelación y de todo el magisterio de la iglesia y pues de toda la vida sacramental que hemos recibido, pues podemos apreciar más y decir, sí, Señor, gracias. O sea, a lo mejor te doy gracias por cosas nimias, que qué bueno, que no sé, que se me quitó la gripa o que encontré una cosa perdida. Pero no, te doy gracias por el don más precioso que me has dado, el don de tu vida misma, o el don de la relación íntima que puedo tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que has dispuesto a que vengan a mí. Y ayúdame a que crezca, y ayúdame a evitar cualquier peligro de perderla, y si alguna vez estoy en peligro de perderla, mándame la muerte antes de perder la gracia, porque pues, prefiero, mándame una enfermedad que me haga reaccionar, y entonces me veré que aquello es un gran beneficio que me estás haciendo, porque me estás dejando lo más, que es este don eterno, este don que es el que me santifica, el que me salva, con algo que a lo mejor me cuesta trabajo llevar o me duele, pero que al final es una cosa temporal. Me dejaste dar una gracia natural, como es, como la salud o la riqueza o la belleza, pero me das la que queda para siempre. Pues acudamos a la llena de gracia. Pues qué bonito título, ¿verdad? Que le dijo el ángel, gracia plena. El ángel Gabriel está asombrado, está verdaderamente pasmado. Los ángeles ven las almas, nosotros no las vemos. Miren que algunos santos, como Santa Catalina de Siena, se daba cuenta cuando una persona estaba en pecado mortal y no podía. O sea, decía que percibía un olor tan nauseabundo que tenía que irse. Bueno, el problema es que ahorita no se ve, a lo mejor vemos una famosa mujer bellísima o un hombre guapísimo que están podridos por dentro y no nos damos cuenta, o al revés, sabemos una persona que pues, está muy enferma y muy dañada, pero que está en gracia. Pues los ángeles ven la gracia, y el ángel Gabriel vio la gracia de María y dijo, esto es algo impresionante, es una gracia superior a la gracia de los serafines. Por eso es la reina de los ángeles, no por la naturaleza humana, que es inferior a la angélica, sino por la gracia, porque está llena de gracia. Pues que nos ayude a decir, tú eres hijo de María, y eres hijo de María por la nueva vida que has recibido, por esta vida de la gracia que le ha costado a tu hijo morir en agonía, para pues a través de esa herida de su corazón hacer que fluya el agua y el espíritu, que vengan a nosotros los sacramentos que nos confieren la gracia santificante. Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.